siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y quisiera hablar hoy sobre dos temas importantes, algo que yo creo que han sido acontecimientos que también han marcado pauta dentro de la sociedad cubana y sobre todo la juventud cubana. Hace 4 años, precisamente en la semana en que estamos realizando este programa, se conmemora el 4º aniversario del acuartelamiento de San Isidro, además aquella entrada de las fuerzas del régimen cubano contra los acuartelados de San Isidro, pero también se celebra el 27º aniversario de el 27N, así, perdón, el 4º aniversario del 27N. Así que todo esto y mucho más vamos a estar hablando con una invitada, ya forma parte de Abriendo Espacios, pero que además estaba en la isla al ocurrir estos acontecimientos. Luz Escobar, periodista independiente, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti.
Luz, tú estabas en Cuba cuando ocurrieron estos dos acontecimientos. El tiempo vuela, estamos hablando ya de 4 años del acuartelamiento en San Isidro y además del surgimiento del movimiento 27N. Háblanos un poco sobre lo que recuerdas y cómo se vivieron esos días, que además, evidentemente, a partir de eso marcó la pauta. Y uno de los hechos que más estamos viendo es la persecución implacable contra los periodistas independientes, los artistas, los activistas. Ocurrieron luego las protestas del 11J, esta emigración prácticamente masiva que ha sufrido Cuba, sobre todo de los jóvenes. Yo creo que son temas que hay que estar hablando y aclarándole, ¿no?, a las personas que a esta hora nos escuchan.
Sí, tú estabas hablando del 4º aniversario de la entrada violenta de las fuerzas represivas a la seguridad del Estado, a la sede del Movimiento San Isidro, y bueno, eso me trajo, por supuesto, muchísimos sentimientos, porque bueno, Luis Manuel todavía sigue preso, Michael Osorbo también está preso todavía, y eso es grave, porque ellos, en teoría, si el régimen fuera a aplicar sus propias leyes, ya deberían estar disfrutando de una libertad condicional, y además deberían también haber disfrutado a lo largo de su condena de otros derechos y beneficios que le han sido negados. Uh-huh. Pero hay que recordar también qué los llevó a ellos ese día a cuartelarlos. Recordemos que el Movimiento San Isidro tenía preso a una de las personas cercanas a él, que era Denis Solís. Exacto. Y ellos sencillamente, junto a un grupo de amigos y colegas que no eran parte exactamente del Movimiento San Isidro, pero que sí formaba parte de sus amistades y de las personas que colaboraban con ellos en todas sus actividades, decidieron hacer una protesta, y esto terminó mal, terminó en represión, y ellos se acuartelaron para leer poesía. Y la seguridad del Estado les bloqueó la entrada de alimentos, y a partir de ahí ellos empiezan a hacer una huelga. También hicieron una convocatoria al Parque Central, que yo cubrí, yo estuve ahí, sí, y fui detenida. Yo hice una transmisión en vivo desde ahí y se pudo ver claramente no solamente todas las fuerzas de seguridad que estaban ahí, sino como un momento ya dijeron, vamos a detenerla, y se ve en la directa cómo ellos vienen y me quitan el teléfono y nos llevan a una unidad. O sea, la represión que en ese momento ellos estaban intentando ejecutar para aniquilarnos tuvo un objetivo, que fue desmantelar esa solidaridad que venía creciendo. Uh-huh. Y se demostró el 27N. ¿Sabes por qué? Porque nadie en Cuba podía prever que cientos de personas se iban a concretar, a congregar frente al Ministerio de Cultura de Cuba. Uh-huh. Para concretar una acción que fue además coordinada con antelación. No fue una cosa espontánea como sí pasó el 11 de julio. Yo recuerdo que eso, a partir de la indignación que generó en la comunidad artística e intelectual de Cuba la entrada violenta de las fuerzas represivas a la sede de Movimiento San Isidro, empezaron a mandar mensajes, y los cubanos que ya estaban conectados para cualquier tipo de depresión o incluso para una obra de teatro, que muchísimos nos mandábamos mensajes todo el tiempo. El mensaje que esa noche yo recibí de manera repetida en mi teléfono era ese: ¿qué hacemos mañana? No podemos permitir que esto que ha sucedido en el movimiento San Isidro ocurra y que nosotros nos quedemos callados. Entonces ahí hubo un quiebre que yo creo que tuvo que ver también con lo diverso que era ese grupo en el acuartelamiento. Ahí habían escritores, había profesores, había periodistas, estaban también, bueno, los tradicionales ya, los miembros del mundo San Isidro, pero era un grupo diverso que despertaba una amplia gama de solidaridad, y eso se vio reflejado al otro día ahí frente al Ministerio de Cultura, donde también el régimen operó una gran represión. Al cabo de 4 años, lo que podemos ver es que ellos han logrado el objetivo de mantener represión contra las voces disidentes, pero lo que no han logrado es que las personas en Cuba se queden calladas. Uh-huh. Lo hemos visto no solamente el 11 de julio, lo hemos visto en las protestas que han tenido lugar recientemente a partir de los apagones y Exacto. de toda la miseria que se vive hoy en Cuba.
Uh-huh. Y quiero tocar, porque además, fíjate, dentro de la propia ciudadanía, y voy a poner este ejemplo, que lo conocemos perfectamente tú y yo creo que todo el público, es como un ciudadano común, como es Luis Robles, también salió a las calles pidiendo libertad, pidiendo que se respetaran los derechos humanos y también la libertad de Denis. ¿Te acuerdas perfectamente esa protesta sí. que realizó claro. Luis Robles en el Boulevard de San Rafael?
Fue en ese mismo contexto también, sí. pidiendo la liberación de Denis Solís, pidiendo no más represión, pidiendo libertad para Cuba. Y hasta eso le tienen miedo. O sea, la prueba de que ellos están silenciando a todas las voces disidentes es el caso de Luis Robles. Luis Robles no salió a convocar a nadie, no salió con un grupo de personas, salió solo y con un cartel. No rompió uh-huh. una vidriera, no le gritó a nadie, no le dio un golpe a nadie, ni siquiera se defendió del arresto y está cumpliendo una condena que le van a hacer pagar hasta el último día, por lo que veo, porque desgraciadamente no hay señales de que le vayan a dar ni una licencia extrapenal ni una libertad condicional.
Uh-huh. Así es. Volviendo al movimiento San Isidro, porque evidentemente todo esto tiene que ver una cosa con la otra, y por eso quería hablar precisamente contigo en este programa. Vamos a hablar de las mujeres que estaban dentro de la sede del movimiento de San Isidro, que se acuartelaron allí, y como bien dijiste, era diverso, ¿no? El grupo que había dentro del movimiento San Isidro. Por ejemplo, estaba Omara Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, estaba allí dentro, estaba también Iliana, estaba Ana Meli, era bastante diverso todo lo que había dentro.
Ana Meli Ramos, Catherine Bisquet. Uh-huh. Sí, mira, Omara Ruiz Urquiola es profesora, había trabajado en el ISI y en el ISA, dos institutos donde recibió durante varios años a distintos grupos de alumnos en sus aulas. Ana Meli Ramos también fue profesora. Catherine Bisquet es una poeta publicada en Cuba, que además había participado en eventos, que tenía contacto con la comunidad artística cubana. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, está Viliana, uh-huh. que es una persona que estuvo integrada a varios grupos de la oposición y además una periodista que ha hecho reportes de lo que pasa no solamente en la disidencia, sino en Cuba de manera general. Ha tenido programas de televisión también, ¿no? Que hecho por ella misma, uh-huh. por ella misma, producido de manera independiente. Y yo creo que esa diversidad de registros también trajo una expansión, ¿no? A la hora de recibir solidaridad. Ese día, frente a las puertas del Ministerio de Cultura, había una amplia gama de personas, más allá de que la mayoría eran intelectuales o artistas. Sencillamente la diversidad que había entre ellos se veía reflejada también entre las personas que fueron allí a apoyarlos y además a pedir que no se repitiera un asunto como este. Claro que la respuesta del régimen fue la misma: represión y descrédito contra Exacto. las personas que estaban ahí. Eso no fue una respuesta nueva. Lo que sí fue nuevo fue el suceso que para mí el detonante de toda esta articulación tiene mucho que ver con la llegada de internet a los móviles de los cubanos uh-huh. de manera directa en diciembre de 2018. Fíjate que esto ocurre justamente, no habían pasado ni 2 años de eso, ya había un gran aumento, o sea, porque al principio sabes que cuesta trabajo entender, además era muy caro, después fue bajando un poquito, sigue siendo muy caro, lejos del bolsillo de los cubanos, pero cuando empezó era inalcanzable para la mayoría, y hoy hay muchas ventajas también, hay muchos mecanismos a través de los cuales los cubanos pueden tener su teléfono con saldo y reportar y estar informados y conectarse entre ellos y crear esa sociedad civil que no nos permiten tener de manera real, crearla a nivel virtual, porque sabemos que en Cuba está penada el derecho a la asociación, está penado el derecho a la manifestación. Entonces, bueno, encontraron los cubanos ahí una manera de reunirse sin caer en un delito, porque además no solamente es un delito, sino también que se logre el objetivo, porque muchas veces cuando los opositores o las personas que estaban coordinando alguna actividad de la sociedad civil quedaban para un lugar, una fecha, una hora, sencillamente ese día no los dejaban salir de su casa, uh-huh, o los dejaban salir, pero los detenían. Entonces esta plaza virtual ha venido a sustituir eso, al punto de que ya después también comenzamos a tener que bregar con los cortes de internet y con toda esa vigilancia también digital, ¿no? Que estamos expuestos todos los que hacemos activismo, periodismo y oposición en Cuba.
Exacto. Vamos a recordar que en Cuba, simplemente por publicar en las redes sociales, vas a la cárcel y con altas penas. Eso es bueno que...
Sí, ahí está el caso de Zulmira, ahí está el caso de La Chamana, que por publicar unos videos también fue enjuiciada y condenada. Bueno, el caso de Zulmira está a la espera de juicio, pero ya llevamos de un año en prisión. Uh-huh. Y bueno, hay otros casos. Está el caso de este enfermero también, que por publicar en un grupo privado. Es que hay veces que...
En un grupo de WhatsApp privado, además.
Sí, a veces se pasa. Sí, es muy fuerte.
Luz, desde tu punto de vista, después de estos 4 años, de estos acontecimientos, ¿tú crees que esto también marcó un punto para el pueblo cubano para poder realizar este tipo de manifestaciones, este tipo de protestas que estamos viendo en los últimos años, además del internet?
Por supuesto que sí. El movimiento San Isidro dio como esa primera aparición, ¿no? Hizo esa primera puesta en redes de decir lo que se siente y lo que se piensa sin temor a las represalias, porque sabíamos que esas personas, antes de lo que pasó, ya habían sufrido represión desde que comenzaron en 2018 su lucha contra el 349. Ahí recordemos todas esas detenciones violentas de Luis Manuel Otero Alcántara, uh-huh, por simplemente sentarse en Capitolio con un cartel para rechazar el decreto ley 349, y todo eso fue desarrollándose. O sea, esto fue algo que fue cobrando fuerza, y la expansión ya mayor fue cuando ya los cubanos tuvieron internet y comenzaron a ver esas directas de Michael, esas directas de Manuel, comenzaron a tener noticias de toda esa represión a la que ellos eran expuestos y cómo ellos no se dejaban doblegar. Yo creo que eso marcó también una pauta, que tengo derecho. Fíjate que después, en los videos, eso, cuando intentan quitarle la carretilla a un vendedor ambulante, uh-huh, o cuando intentan detener a una persona, tú ves la resistencia que hace la gente, y eso es lo mismo que vimos cuando intentaron detener a Michael Osorbo, y lo mismo que vimos otra vez cuando intentaron detener a Esteo. Eso, a expresarse sin miedo y asumir las consecuencias. Yo creo que muchos de los presos políticos que hay en Cuba han entendido, y lo ves en sus declaraciones posteriores después en prisión, que no han hecho nada malo, que es una injusticia, y que están totalmente dispuestos a cumplir una condena, uh-huh, pero no ceder a las presiones de la seguridad del Estado de hacer unas declaraciones que nieguen las razones por las cuales, por ejemplo, salieron el 11 de julio a manifestarse. Muchos de ellos les han pedido que se arrepientan, que digan que fueron por embullo, y muchos han tenido graves consecuencias en prisión por no ceder a esas presiones.
Exacto. Y sobre todo quiero destacar el papel de las mujeres, las presas políticas, que están ahora mismo en las cárceles cubanas, y tú estás en Europa. Angélica Garrido está haciendo unas declaraciones bastante fuertes en la arena internacional sobre la realidad de las cárceles de mujeres en la isla y la realidad que están viviendo las presas políticas. Luz.
Sí, el problema es que la situación del país es grave. Y esto, por supuesto, se refleja en las cárceles. Más allá de la represión, que es brutal, en las cárceles no hay agua. La comida está podrida, no hay atención médica, no hay medicina. Y eso agrava muchísimo la situación de todos los presos. Ahora, con los políticos se ensañan más y le niegan el servicio de salud cuando lo necesitan, le niegan las visitas, le niegan las llamadas. Pero es importante, y eso lo decía Angélica Garrido también en sus declaraciones, señalar que si lo que está pasando en Cuba es brutal, que vemos esas imágenes de las personas pasando hambre, de la madre que no puede alimentar a un hijo, de la persona que come la basura, eso mismo se refleja en las cárceles. Hay madres hoy que no tienen cómo llevarle comida a sus hijos y saben perfectamente que en eso les va la vida, porque lo que hay disponible en la prisión no es suficiente para alimentar a nadie, mucho menos a una persona que a lo mejor está enferma o necesita una dieta especial. Eso no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta en lo más mínimo. Ni siquiera se tiene en cuenta cuando son padecimientos graves como padecimientos psiquiátricos o padecimientos oncológicos o padecimientos cardíacos, de diabetes. O sea, es realmente una situación bastante crítica. Y yo creo que la voz de Angélica ha venido a poner esto desde un punto de vista también directo y humano, ¿no? Ella es una persona que viene directamente con un testimonio de presidio político, y me conmovió mucho una frase que ella dijo cuando la intentaron amenazar, que ella le dijo: ustedes no saben lo que ustedes han hecho, ustedes me han regalado a mí la posibilidad de ver para poder contar después el horror del presidio político cubano.
Una frase lapidaria para el régimen y sobre todo para la comunidad internacional, que puedan conocer de primera mano lo que siempre se ha denunciado por parte de los opositores.
Claro, y que ella convierta lo que el régimen quiere ponerle como un castigo en una posibilidad, en una virtud de poder dar testimonio de un crimen.
Luz, y ese tipo de testimonio que se está viendo ahora fundamentalmente en Europa, donde durante mucho tiempo hemos visto que el régimen ha encontrado grandes defensores, grandes empresas que promueven el turismo en la isla. Tenemos el ejemplo de Meliá, tú que vives en España y que han invertido tanto en construir los hoteles. ¿Cómo está siendo recibido ese tipo de testimonio por parte de los políticos europeos y sobre todo de la sociedad en general? Si lo han visto, si hay opiniones, si algo ha impactado.
Bueno, a ver, Angélica, bueno, yo lo he vivido en primera persona, o sea, he visto aquí que hay mucha indolencia, pero no porque no les llega el mensaje, hay mucha indolencia porque ellos tienen romantizado lo que es Cuba en su mente. Entonces les cuesta mucho trabajo borrar ese panorama idílico y paradisíaco de lo que es Cuba para implantar la imagen de terror que traemos nosotros con nuestros testimonios. Pero Angélica me cuenta que ha tenido diferentes experiencias, ha tenido experiencias en las que eurodiputados y políticos han sido muy receptivos y ha tenido experiencias también de personas que quieren explicarle a ella lo que es Cuba, acabando ella de salir de ese país, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasa es que uno no puede agotarse de hacer este relato, porque a medida que este relato se vaya enriqueciendo, vaya creciendo y vaya tomando los diferentes matices que lo hace más preciso, puede ir abriendo esa muralla que levantó Fidel Castro y que todavía mucha gente se cree. Yo creo que el trabajo es todavía largo, pero que vale la pena, porque realmente ya esa Cuba que ellos tienen en su mente no existe y nos toca a nosotros derrumbarla, porque el régimen sigue con su narrativa de que el bloqueo es el fundamental problema que tiene Cuba y de que ellos están haciendo todo lo posible por salvar ese pueblo, cuando sabemos perfectamente que, más allá de que son ineficientes, la voluntad política del régimen se niega a que los cubanos tengan bienestar.
Luz, ¿cómo lo ves ahora o cómo se ve también desde Europa la situación que se está viviendo en la isla? Estamos hablando de dos fenómenos naturales que pasaron, los últimos huracanes, temblores de tierra que se están viviendo en el oriente de la isla, los apagones, no se soluciona la situación energética dentro de Cuba, no hay alimentación, no hay medicamento. Hace tan solo unos días Canadá sacó a 26 hoteles de destinos turísticos por la realidad que se vive en Cuba. ¿Cómo se está viviendo esto desde Europa y desde España fundamentalmente?
Bueno, eso imagínate tú, eso lo que se ve desde aquí es lo que recibimos nosotros a través de las noticias de nuestros familiares, un verdadero desastre. Lo que se ve es que no hay una perspectiva para que vaya a mejorar en un plano bastante cercano. O sea, yo lo que puedo ver es que eso va a peor, ¿no? O sea, lo indican las cifras, lo indican los testimonios y lo indica también los precedentes. O sea, el régimen cubano no se caracteriza por levantar cabeza, al contrario, ¿no? En situaciones como esta es todo el tiempo en picada. El turismo, que ellos han declarado locomotora de la economía, está en picada. O sea, esto por poner el ejemplo más reciente e informativo. Pero a nivel personal, lo que se percibe desde aquí es desastroso, desastroso. Y yo creo que lo vamos a seguir viendo en la ola migratoria. Los cubanos están hoy volcados a resolver el problema buscándose otro destino. Uh-huh. Y claro, esto es el reflejo de que es un país donde no hay esperanza ninguna de que vaya a producirse un cambio positivo en los próximos años.
Así es. Luz, quiero tocar contigo también el tema de José Daniel Ferrer. En estos momentos en los que estamos realizando tú y yo este espacio, la situación con la que se está viviendo de José Daniel para la familia es de mucha incertidumbre. A través de unos presos dieron la información a la familia de que había sido golpeado, de que lo habían llevado a la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. El régimen le confirmó a la familia que había estado en el hospital de Boniato, pero hasta el momento que estamos tú y yo realizando este programa, físicamente la familia no ha podido ver, y eso evidentemente es muy preocupante en el caso de todos los presos políticos, pero sobre todo en el caso de José Daniel Ferrer.
Sí, es muy grave. Lo que ha ocurrido es muy grave, sobre todo porque el régimen, número uno, reconoció que José Daniel está en este hospital. No ha querido dar detalles, no ha permitido que la familia lo vea. Y uno se pregunta, ¿por qué, no? Y sobre todo, nosotros teniendo el antecedente de la denuncia que hizo su hermana de esa golpiza que recibió, golpiza que además ellos se han empeñado en negar, ya salió la web de la Seguridad del Estado que llevan todos ellos para tratar de desacreditar a la oposición, las razones de Cuba, con su teoría, ¿no?, de que uh-huh. esto es falso y de que la prueba es, y ponen unas cartas de Ferrer que no dicen absolutamente nada, porque uh-huh. primero, algunas son viejas, y segundo, cualquiera, aunque esté muy enfermo, puede redactar una carta, aunque esté muy herido, puede redactar una carta. De todas formas, aquí lo importante es que ellos se empeñan en desacreditar a la familia, pero no le dan el derecho que tiene a recibir una visita. Uh-huh. Entonces esto apunta a dos cosas: una, que esconden, o dos, ¿por qué lo quieren castigar? Aquí recordemos que José Daniel Ferrer está siendo presionado para abandonar Cuba. Es algo que él ha denunciado, y que su esposa también. A él le han dicho que ya, que no aguante tanto, que sabe perfectamente que la seguridad le tiene un camino expedito si él decide irse. Uh-huh. Y todo este castigo yo creo que tiene que ver con su negativa a salir del país, lo mismo que está pasando con Berta Soler, que no está en prisión, pero que no la dejan salir los domingos, y cada vez que la detienen, cuando intenta llegar a misa, hacer la manifestación que ellos hacen a favor de los presos políticos, la detienen muchas veces hasta por 72 horas. Exacto. Y esto forma parte de ese castigo por no aceptar el exilio forzoso.
Uh-huh. Así es. Luz, quiero agradecerte estos minutos, como siempre, que tienes con nosotros, con Abriendo Espacios. Y bueno, vamos a tener que volver a hablar antes que se termine el año, como un resumen de la realidad que se vive en la isla. Así que muchísimas gracias, Luz Escobar, por estar aquí en este espacio.
Un saludo para ti y todos los seguidores del programa.
Y así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Esta fue una pausa para la meditación.